Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna, es el momento de encender. Que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Camino de un puente, el del 1 de mayo, en este viernes. Que quien lo pueda disfrutar va a tener mitad de frío, lluvias, mitad de buen tiempo. El puente es algo más largo en Madrid porque el martes es la fiesta de la Comunidad de Madrid y ya se sabe que si Madrid cierra es a veces esta noticia. La noticia de la tarde ha estado en el Cairo, en Egipto, donde se encuentra el Papa Francisco, en un país donde los cristianos son minoría, pero son millones, y el Papa está con ellos. Los cristianos coptos de Egipto esperaban la visita del Papa Francisco desde hacía mucho tiempo. 10 millones de personas en un país de mayoría musulmana, no llegan al 10% de la población total de Egipto. Millones de personas que tienen muy difícil ejercer su derecho a la libertad religiosa, a profesar su propia fe, y que sufren la discriminación social y profesional, y también sufren el terrorismo. Millones de personas que son ejemplo y que hoy han recibido al Santo Padre y han recibido su aliento y la esperanza que necesitaban. Son el más claro objetivo del terror del Daesh, los cristianos coptos. Hace tan solo 3 semanas, los terroristas asesinaban a 47 personas en 2 ataques contra 2 iglesias coptas mientras se celebraba misa en uno de sus templos, en la iglesia de San Jorge. A 120 kilómetros del Cairo se ha emitido la tarde de COPE. El padre Daniel, párroco de la iglesia, contaba a Expósito cómo perdió a su hijo en un atentado que fue una masacre.
Él después, cuando ha dado la vuelta, no ha encontrado luz. Has visto sangre, algo terrible. Lo que has visto es fuego. Su hijo se murió aquí, tiene 22 años, está estudiando una carrera de médico. Él estaba en el último año para sacar su carrera.
Testimonio emitido esta tarde, en la tarde de COPE, en ese programa especial que realizó Ángel Expósito y su equipo desde allí. Desde Egipto, el Papa ha llegado rodeado de fuertes medidas de seguridad. Va a permanecer hasta mañana con su mensaje de diálogo entre religiones. La religión es la solución, no el problema. En un foro de la Universidad de Al-Azhar, el Papa reiteraba que fe y violencia no son compatibles. La violencia, de hecho, decía el Santo Padre, es la negación de cada auténtica religiosidad. Y la religión no es el problema.
Por estas razones, hoy especialmente, la religión no es un problema, ma es parte de la solución.
Por estas razones, hoy especialmente, la religión no es un problema, es parte de la solución. Papa Francisco ponía el foco en la necesidad de acabar con la pobreza y la desigualdad y evitar que el populismo extremista y violento arraigue. Enseguida estamos en Egipto, contamos la última hora con la enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández, la corresponsal en el Vaticano, para contar lo último de un viaje en el que se entabla el diálogo entre religiones para una convivencia en paz. Les recuerdo que a partir de las 10:30, como siempre, la cadena COPE, La Linterna de la Iglesia, hoy de manera especial con la mirada en Egipto con esta visita del Papa Francisco. Por lo demás, termina la semana en España con el Gobierno y el PP pensando en la semana que viene. El jueves se votan las enmiendas a la totalidad de los presupuestos del año 2017 y es como una meta volante que, si no se pasa, pues la legislatura tiene un recorrido muy corto. Son las enmiendas que tratan de devolver al Gobierno los presupuestos y que presentan los grupos de la oposición. Si eso ocurre, la legislatura estaría más que acabada. Pero no va a ocurrir, porque, como venimos contando en los servicios informativos de la cadena COPE desde la 1 de la tarde de hoy, el PP ya tiene un acuerdo con el PNV, el Gobierno tiene un acuerdo con el PNV, que le permite a Rajoy sumar 175 escaños, es decir, la mitad del hemiciclo, y rechazar las enmiendas a la totalidad y permitir la tramitación de los presupuestos. Cualquiera de las enmiendas necesitaría 176 y no sale porque los 175 que ha reunido Rajoy entre el PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y el PNV bloquean cualquier enmienda a la totalidad. Los presupuestos empezarán a partir de ahí a tramitarse y a finales de junio será cuando el Gobierno requiera de un voto más para tener 176 para que los presupuestos sean aprobados. El voto es el del diputado de Nueva Canarias, que fue en las listas del PSOE, pero actúa por libre y negocia por libre con el gobierno, y tiene que negociar, como ha negociado Rajoy personalmente con el PNV, que es el que ha desbloqueado la negociación, y lo que se negocia es el cupo, el dinero que aporta el gobierno vasco al conjunto de España por los servicios que presta el Estado en esa comunidad autónoma. Ahora mismo no se sabe la cantidad que se ha negociado, pero cuanto menos salga a pagar, mejor para el PNV. El cupo lleva congelado en los últimos 10 años, lleva congelado 10 años, una cantidad que el Estado recibe por parte de las autoridades del gobierno vasco, y se ha renegociado. Y si se renegocia es a la baja, claro, para poner menos. Aitor Esteban es el portavoz del PNV en el Congreso.
Tengo que decir que con el regreso del presidente del viaje hay algunas cosas que se han desbloqueado y algunas cosas importantes. Entonces, bueno, pues eso permite decir que podría haber base para un acuerdo.
Podría no. Está cerrado el acuerdo y la cuenta echada de lo que tiene que aportar el gobierno vasco al Estado, y se ha implicado personalmente el presidente Rajoy a su regreso del viaje por Brasil y Uruguay, porque claro, si le tumban al presidente del gobierno los presupuestos el jueves que viene, pues ya no hay legislatura. Bueno, puede durar con los presupuestos prorrogados del 16, que es como estamos ahora, pero tendría muy poco sentido político continuar si a la primera de cambio el único proyecto que puede sacar adelante este gobierno, que es el de los presupuestos del 17 de momento, se lo tumban. Luego hará el mismo camino para los del 18 a lo largo de este año, pero ya sería como ganar 6 meses más, y a partir de ahí pensar en que la legislatura tiene un horizonte mayor, si es que no hay más escándalos que lastren el camino del gobierno. Y escándalos del pasado, como el del canal de Isabel II en Madrid, pero que se hacen presentes. Ha comparecido el secretario de Estado de Seguridad número 2 de Interior, José Antonio Nieto, en el Congreso para explicar una reunión que tuvo con el hermano de Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid. También está en prisión, están los dos hermanos en prisión. Y que el 8 de marzo era todavía consejero de la empresa pública Mercasa, el hermano de Ignacio González. Nieto le recibió, no sabía lo que quería, pero todos nos hemos enterado después por una de esas filtraciones tan oportunas y tan interesantes del sumario, que está bajo secreto, de que la familia González, Ignacio González, su hermano, sospechaba de que ya les estaban investigando. Contó ABC la semana pasada que recibieron un soplo vía una magistrada, según contó esa información de ABC. Bueno, eso lo hemos sabido después. El 8 de marzo, el secretario de Estado de Seguridad dice, le quiere ver, señor secretario de Estado, consejero de la empresa pública Mercasa, apellidado González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid. Dice, pues que venga. Nieto ha defendido con vehemencia el que venga.
¿De qué se me acusa? ¿De ordenar mal mi agenda? ¿De recibir a un alto directivo de una empresa pública? ¿De no pedir a la policía judicial la ficha de las personas a quien recibo? ¿De no inmiscuirme en las investigaciones de la UCO? ¿De inmiscuirme en dichas investigaciones? ¿De además de inmiscuirme, revelársela a una persona investigada? ¿Ustedes saben que eso es un delito muy grave? Y si nada conocía de la operación Lezo, ni de ninguna otra, ¿qué podía contarle yo a este o a otro señor? Que además no tenía, que yo sepa, ninguna causa judicial abierta y era un alto cargo de una empresa pública. ¿Por qué debía negarle una reunión?
Esa es la explicación que ha dado el secretario de Estado sobre un hecho que ocurrió más de un mes antes de que estallara la operación Lezo, pero la familia González ya tenía el dato. Alguien les dio un soplo y decidieron, vamos a ver al secretario de Estado. Y el secretario de Estado les recibió. Sabemos de esa reunión por una filtración del sumario. Lo hubiéramos sabido después, porque está en el sumario cuando se había levantado el secreto. Pero también fue una parte del ruido y de querer implicar al gobierno en algo bastante difícil y grave, de connivencia con Ignacio González. Y es bastante difícil. Entre el ruido y la moción de censura de Iglesias, Rajoy sigue esperando a que pase la tormenta debajo de un paraguas, mientras negocia los presupuestos y sigue con su especialidad: el tiempo y la espera. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
El gobierno prevé crear 2 millones de empleos hasta el año 2020.
Y bajar la tasa de paro al 11%, ahora supera el 18%. También estima un crecimiento medio del 2,5% hasta ese año, según el programa de estabilidad presupuestaria remitido a Bruselas.
Luz verde a la extradición del etarra Troitiño.
Lo ha autorizado la justicia de Londres. La Audiencia Nacional le reclama desde hace 5 años por reintegrarse en ETA. Fue el autor del atentado en el que murieron 12 guardias civiles en Madrid en 1986.
El juez de La Mata abre juicio oral a 6 hijos de Ruiz Mateos.
Y les ha impuesto una fianza de casi 500 millones de euros por el caso Nueva Rumasa. La Fiscalía pide para cada uno 16 años de prisión. Hay más de 1.400 denuncias de perjudicados de la estafa piramidal.
Carlos Fabra en libertad condicional.
El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP en esa provincia ya ha cumplido las 3/4 partes de su condena por 4 delitos fiscales. Defraudó a Hacienda más de 690.000 euros.
El turismo suma y sigue.
España ha recibido a casi 13 millones de turistas hasta marzo, un 9% más que el año pasado. Las comunidades más visitadas son Canarias y Cataluña. Vienen principalmente de Reino Unido y Alemania.
Desciende el abandono escolar.
Hasta el 18,5%, que es el dato histórico más bajo en España. Ha caído más en las chicas. El País Vasco es donde menos se da, Baleares y Murcia donde más.
En Francia, Marine Le Pen, de la extrema derecha, pide el voto a los electores del comunista Mélenchon.
La líder ultraderechista dice que son necesarios para frenar a Macron, a quien llama representante de la casta. El centrista también ha pedido sus votos.
Donald Trump cumple mañana sus 100 primeros días de presidencia.
El presidente de Estados Unidos ha dicho que le encantaba su vida anterior y que pensaba que sería más fácil gobernar. También ha alertado sobre la posibilidad de un gran conflicto con Corea del Norte.
El gobierno y la baronesa Thyssen se dan 3 meses para seguir negociando.
Continuarán discutiendo las nuevas condiciones de cesión de su colección privada al Estado. En 2 días acababa el plazo. El ejecutivo dice que le gustaría un acuerdo para mucho tiempo.
Deportes, fútbol, mañana vuelven a estar en juego, por ejemplo, el liderato de la Liga.
Primero jugará el Real Madrid contra el Valencia en el Bernabéu. La duda es quién sustituirá a Bale. El Barcelona, que recupera a Neymar, se enfrentará después al Español.
Camino del puente, pronóstico del tiempo Belmonte.
El fin de semana estará pasado por agua en todo el país. Mañana sábado las lluvias afectarán a toda la mitad sur peninsular y serán especialmente fuertes en Andalucía y sur de Extremadura. Será el domingo cuando las precipitaciones se trasladarán al tercio norte y afectarán principalmente a Galicia, Asturias, Cantabria y norte de Aragón. La nieve también podrá llegar a las cotas más altas de Castilla y León. En cuanto a las temperaturas, subirán en las Islas Baleares y en el norte, salvo en Galicia, donde caerán en las zonas del interior.
En la Dirección General de Tráfico está contando coches en esta salida del puente, especialmente en Madrid, porque es fiesta también el martes. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantienen los problemas en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura en Móstoles, entre Navalcarnero y Valmojado, en la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, en Seseña, en Ocaña y en Manzanares y en la provincia de Ciudad Real. Queda tráfico denso en la salida por la carretera de Toledo entre Parla y Torrejón de la Calzada, en la carretera de Valencia, en Rivas y en Fuentidueña de Tajo, y paradas en la provincia de Cuenca, en Belinchón y en Tarancón. En Cataluña destacamos los problemas debido a un accidente en la P7 en el peaje de Martorell, en la B10 en la capital sentido Nudo Trinidad y en la Nacional 340 a su paso por la provincia de Tarragona en 2 tramos, en Arboc y en el Vendrell. Hay dificultades, recordamos, en Cantabria, en Serrapando, en la 67 sentido Santander, en Albacete en 2 tramos de la 31 circulando en sentido Alicante, y hay retenciones, recuerden, en Valencia, en Manises en la Nacional 220, en Cuart de Poblet y en Chirivella en la V30, en la A3 en Ribarro y en Sevilla la S30 en la travesía de Bellavista.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo, la linterna. COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha comenzado este viernes un histórico viaje a Egipto, que venimos contando en la cadena COPE, por ejemplo con esa emisión especial de la tarde de Expósito desde allí, con una apretada agenda que tiene lugar apenas 20 días después de los atentados contra los cristianos coptos, a los que el Santo Padre quiere enviar una señal de cercanía inequívoca. El Papa subraya que la violencia es la negación de toda religiosidad auténtica y concluye ya su agenda oficial de hoy, aunque a partir de ahora recibirá la nunciatura a grupos de jóvenes llegados de distintos puntos de Egipto, informa la enviada especial de la cadena COPE, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Tras haber participado en una emocionante oración en común por las víctimas de los últimos atentados junto al patriarca copto Teodoro II en el Muro de los Mártires, el Papa Francisco ha querido expresamente dedicar parte de su descanso a cerca de 300 jóvenes llegados en peregrinación. Previamente, ante líderes musulmanes reunidos en la Universidad de Al-Azhar, ha reiterado que la violencia es la negación de toda religiosidad auténtica.
Insieme.
Juntos, desde esta tierra de encuentro entre el cielo y la tierra, de alianzas entre los pueblos y entre los creyentes, repitamos un no alto y claro a toda forma de violencia, de venganza y de odio cometidos en nombre de la religión o en nombre de Dios. Jamás un papa había intervenido ante la más alta institución teológica del Islam sunita. Hay que destacar que también esta tarde el Papa y Teodoro II han firmado una importante declaración conjunta a favor de la unidad entre ambas comunidades cristianas.
Mientras tanto, aquí en España vamos terminando la semana con los ecos de uno de los escándalos que más han dado que hablar en los últimos tiempos. La operación Lezón. Número 2 de Interior, el secretario de Estado asegura ser víctima de una cacería política, así lo ha dicho en el Congreso. Ha comparecido Nieto a petición propia para explicar la reunión que mantuvo con un hermano de Ignacio González cuando este ya estaba siendo investigado por el caso Lezo, pero el secretario de Estado no lo sabía. Ha sido una tensa comparecencia en la que el PSOE ha pedido su dimisión por tolerar la corrupción. Juan Fernando Baño.
¿De qué se me acusa? Ha sido la primera de una larga lista de preguntas lanzadas por el compareciente esta mañana en sede parlamentaria. Ni legal, ni por lógica, ni por ética entiende que se pueda creer a quienes le acusan de haber mangoneado en aquella reunión con el hermano de Ignacio González. Todos traían ya sus argumentos hoy escritos en una cuestión que es la versión de uno contra la de otro. Al final concluía.
Pero no han aportado ni una sola prueba de que yo haya hecho algo, no digo ilegal, digo malo, digo políticamente inadecuado. Que, oiga, después de lo visto me hubiera encantado que no se celebrara esa reunión, pues sí.
Pero, ¿qué se cree usted? Le ha esperado el socialista Drevin. Ha venido aquí a broncarnos. Pide su cese inmediato.
Y usted hoy está bajo sospecha, señor Nieto. Y lo estará el Ministerio de Interior mientras usted permanezca en su cargo. Su dimisión es, como usted mismo ha dicho hoy, el precio que se ha de pagar para que los españoles puedan volver a confiar en el ministerio responsable de proteger su seguridad y su libertad.
Miguel Gutiérrez de Ciudadanos califica de torpeza la reunión del secretario de Estado y un intento, dice, de tapar la mochila de corrupción que porta el PP. O se regeneran o desaparecen como partido.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Ha estado muy tenso esta mañana el secretario de Estado en la comparecencia, ¿verdad, Fernando?
Yo creo que es que ha dicho... A ver, yo creo que se han pasado con él...
Unos pueblos,
estamos,
¿no?
Porque estamos...
Algunos más que otros,
sí. Preterinterpretando algo que no sabemos qué ocurrió.
Claro.
Es decir, que no sabemos si le ayudó. Yo creo que un secretario de Estado de Interior, y no trato de defender al señor Nieto para nada, pero tiene casi obligación de enterarse de las cosas y, por tanto, recibirle. Una cosa es recibir y otra cosa es ayudar.
Claro.
Y yo, como no me consta que le haya ayudado, pues digo, me parece que ha habido un tiroteo innecesario y excesivo. Una vez dicho esto,
sí.
La verdad es que son un poco bisoños. Tanto él como el señor ministro. Ya hemos dicho que algunas veces que es que un equipo de Interior, nada menos que de Interior, no se improvisa así como así, nombrando a los paisanos y demás andaluces o pacenses. Creo que necesita una especialización porque el tema es muy complicado.
Uh-huh.
Y además yo creo que el señor Nieto, efectivamente, en mi opinión por lo menos, se ha pasado un poco de chulería, ha perdido un poco los nervios. No, yo creo que ha sido más bien inexperiencia. Ha perdido los nervios y eso no se puede hacer en una comparecencia parlamentaria donde van a lapidarte, y claro, donde han lapidado.
¿Esa es la sensación que había en el Congreso, que se perdían los nervios o qué, Fernando?
Sí, yo creo que sí.
Yo tengo la sensación, yo he estado siguiendo la comparecencia, yo tengo la sensación de que el... si hablamos de victoria o derrota, o quién gana o quién pierde...
¿Ha salido vivo? Sí,
yo creo que ha salido vivo y coleando, y además ha dejado bastante tocados a la mayoría. Yo creo que el del PSOE es el único que se ha mostrado...
Tremendo.
Sí, se le veía con un poco más de experiencia parlamentaria, pero el resto, a los demás, en fin, ha habido quien hasta le ha llegado a decir que se había reunido con Ignacio González.
Que no se lee ni los papeles que se escribe.
Entonces, yo creo que él, mi impresión es que, desde luego, que él ha salido bastante vivo.
A ver, Fede, hay mucha bisoñez
en general,
pero él podía haber sido más sobrio en su comparecencia, podía haberse ahorrado
le ha dicho algunas cosas que bueno
claro, es que no tiene mucho sentido si el secretario de Estado admite que sabe de una investigación de la Guardia Civil que actúa como policía judicial a las órdenes de un juez, pues entonces tenemos un problema todos.
Claro.
Es que se cae, la acusación se cae sola, porque el secretario de Estado no sabe si la Guardia Civil que actúa a las órdenes de un juez está pinchándole el teléfono o no a la familia González.
No puede.
No lo sabe. Y si lo sabe, insisto, tenemos todos un problema.
Claro, efectivamente. Entonces, es que era absurda esta comparecencia.
Totalmente.
Otra cosa es que a posteriori sepamos que haya hecho algo.
Exacto.
Entonces, a ver si hay alguna filtración de esas que le gustan tanto a Juan Pablo.
Claro.
En ese caso sí.
A mí me tiene fascinado lo de las filtraciones.
Es fantástico.
Es fascinante.
Sí.
Pero son un poco bisoños. Son muy buena gente, esta gente de interior. Son muy buena gente. Zoido es un tipo estupendo, yo creo,
sí, como persona.
Y Nieto también, yo le conozco. Él me ha presentado libros en Córdoba, Nieto, cuando era alcalde y tal.
La linterna, Nieto. Le hemos tenido alguna vez en la linterna.
Un programa que estuvimos en Córdoba. Pero es un poco bisoño, y estos temas necesitan un poco más de sosiego, porque interior es ministerio de sosiego,
y además,
de mucho sosiego.
Que es un sitio donde en los últimos años se ha filtrado mucho, se ha grabado al ministro del despacho, es decir, ha pasado
de todo. Y por supuesto, cada vez que entra alguien, tienen que saber que cada vez que entra alguien a ver a alguien, hay alguien que está en el control, que llama a alguien
con buenas intenciones
para decirle, oye, mira, a que no sabes quién ha venido a ver al secretario de Estado.
Pero en cuanto salió todo el escándalo, lo primero que hizo fue llamar al ministro y decirle, oye, que sepa que yo me he reunido con este hace dos días.
Este asunto ha tenido un poco de ruido, este de la operación Lezo, y más luego lo de la moción de censura de Pablo Iglesias, que le ha arreglado a Rajoy el problema. El dato que tú contaste ayer, Federico, es muy relevante de cómo se ha tomado el PP la moción de censura.
Absolutamente, pero...
Que Rajoy no va a intervenir si hay moción de censura.
No va a intervenir.
No va a hablar
además,
en el debate.
Hoy se reafirman bastante en esa esa más que probable decisión. Lo que sí es verdad que ha relajado un poco los nervios en el PP, pero sigue habiendo, porque saben que esto que hablábamos de las filtraciones, son plenamente conscientes de que esto va a seguir, de que faltan algunas cabezas por caer y importantes. Cabezas pasadas. Sí, por supuesto.
Lo que pasa es que la oposición quiere cabezas presentes, porque las pasadas no sirven de nada.
Bueno,
pasadas y alguna odiada, por cierto.
Me refiero
al señor Ruiz Gallardo.
Sí.
No, y alguna más. Pero va a tener, tiene mucho recorrido y evidentemente esto mina y desgasta y en el PP hay una preocupación importante.
Por cierto, que Cristina Cifuentes entre ayer y hoy ha tomado ya definitivamente el control del PP en la ciudad de Madrid, en el grupo municipal, con la elección de Martínez Almeida, que era el número 3, pero más cercano a Cifuentes, con lo cual Cristina Cifuentes ya tiene el control absoluto del PP en Madrid después de todo este viaje.
El que era número 2 estaba muy enfrentado
Enrique
a
ella. De Luna, sí.
Enrique de Luna.
Jauregui, un minuto para contar que lo del PNV está hecho, ¿no?
He estado hablando con una personalidad del PNV, que tiene que ver con el Parlamento aquí en Madrid, y bueno, lo dan por hecho, lo que pasa es que yo creo que esto no es información, esto son conjeturas, y lo digo así porque como estamos en un confidencial, cabe establecer alguna conjetura basada en alguna filtración. Yo creo que hay parte oculta en la negociación, y esa parte oculta no es la del cupo precisamente, que tú mismo has dicho que se va a rebajar el cupo, yo creo que sí.
Esa es la negociación. ¿Tú crees que hay más?
Yo creo que se va a producir un acercamiento de presos.
Bueno.
A no largo plazo.
Vale.
Lo cual, te voy a decir una cosa, es perfectamente legal, legítimo y acorde con lo que dice la Constitución. Uh-huh. Porque lo que dice la Constitución es precisamente lo contrario a la dispersión de presos, que empezó don Enrique Mújica en su día.
Bueno, sí, me acuerdo. Sí.
Así que yo creo que eso acabará...
Que va más allá del cupo la negociación.
Yo creo que hay otro tipo de conversaciones, quizá no sean acuerdos escritos, ¿verdad? Pero hay otro tipo de conversaciones, y te voy a decir una cosa, el entendimiento de Soraya Sáenz Santamaría con Héctor Esteban es muy bueno, y el entendimiento de Mariano Rajoy con Antonio Ortúzar, yo creo que más todavía que con Iñigo Urkullu, es bueno.
Bueno,
y hablan mucho, y Rajoy ha sido quien ha terminado de tejer este acuerdo, que yo
sí,
creo que se
está
va
está hecho, a... está hecho. Lo del cupo, desde la una de la tarde que lo hemos contado aquí en la cadena COPE, los informativos, sí, lo del cupo está hecho. Ya lo que añades tú, Jauregui, es relevante
pero
también.
Eso no va a aparecer en los papeles.
No, claro que no.
Por ahora,
claro,
no, obviamente. Pero, en fin, es un tema que está ahí. Ahora todo depende de Quevedo.
Deja otro que venga. Bueno, déjalo, pero eso ya para después. Déjalo ahí. Buen fin de semana a los dos. Adiós, adiós. El lunes aquí os espero a los dos. Adiós, adiós. Adiós, Quevedo. Adiós, Jauregui. Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego.
Recuerda, Sofía, a los oyentes, los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
En Facebook somos La Linterna Cope. También estamos en Twitter. Ahí somos @linternacope. Y nuestro WhatsApp es el 600-544-555.
Y está Camacho apuntando lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Este sábado, desde las 3, la Liga al Rojo Vivo. Real Madrid, Valencia.
¡Eso es hacer el triángulo!
Las Palmas, Atlético de Madrid.
Una pasada.
Y el derbi catalán, Español Fútbol Club Barcelona.
¡Que viene arriba la gente, la afición!
Y el domingo, desde las 2, la Fórmula 1 con el Gran Premio de Rusia. Y más Liga en tiempo de juego.
Va a ser una locura.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
A Mariano Rajoy le importan bastante más los presupuestos que las mociones de censura. Entre otras cosas porque de no haber evitado el veto del PNV, la moción carecía de sentido y de tiempo, ya que el próximo jueves, con la derrota de las cuentas del gobierno para 2017, se hubiese acabado la legislatura. El presidente, impasible ante los escándalos de corrupción y los intentos de sacarlo del poder, ha abandonado la postura de la Esfinge para involucrarse en la negociación con el nacionalismo vasco, que a su vez ha rescatado su tradición institucional de partido serio a cambio de compromisos financieros. Faltan flecos por cerrar, pero la estabilidad ha quedado garantizada por un año. Lo que resta por saber es cuánto nos ha costado.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama en La Linterna.